en el ciclo Tímpano de Daniel Biglietti, comenzamos, antes de entrar al programa previsto para hoy, con un emocionado saludo a los familiares de Elisa de Lepiane de Michelini, viuda del recordado Selmar Michelini. La compañera Elisa, nombrable de ese modo por haber encarnado un símbolo de resistencia al olvido en nuestra historia, desde el asesinato de Selmar hasta ahora. No pude extender personalmente este saludo en su momento. Lo hago ahora ampliando el concepto de familia a todo el pueblo uruguayo. Ha ocurrido otra pérdida de alguien que padeció años de cárcel, luego exilio en Suecia, y que volvió a vivir al Uruguay sin bajar los brazos. Jorge Torres, luchador inquebrantable de toda una vida, militante de vieja data en la lucha por la liberación en nuestro país, autor de poemas, algunos que escribió en prisión. Jorge Torres, autor de varios libros sobre el proceso político en Uruguay y en América Latina. En el campo de la esperanza, tenemos la noticia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Organización de Estados Americanos, adoptó la resolución a favor de Juan y Macarena Gelman en su reclamo contra el Estado, que con la vigencia de la ley de caducidad no les permite saber la verdad sobre lo ocurrido con María Claudia Gelman, desaparecida en Uruguay en 1976. Recordemos que dicha comisión de la OEA ya se había pronunciado contra la ley de caducidad durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, pero la norma se mantuvo vigente. La Corte Interamericana, de actuar, puede imponer una condena al Estado uruguayo que incluso podría ser expulsado de la OEA. Hay 2 meses de plazo para la respuesta oficial del Estado uruguayo y más que nunca pensamos en el «sabremos cumplir» de nuestro himno, para el deseo de justicia de Juan y Macarena Gelman y para el de nuestros pueblos, que desde hace tiempo trabajan por enfrentar la impunidad. Ahora vamos a otra temática en el tímpano previsto, que comienza en instantes. El doctor Jorge Galeano Muñoz dejó mucha obra en el aire de nuestra comarca, en las almitas que la pueblan. Su labor de terapeuta de interiores tocó muchas sensibilidades y muchas conciencias, con la delicadeza casi de quien hace sonar un violín, instrumento que tanto amaba. Quizá en el diálogo psicoanalítico cuente mucho la idea de afinación, de confluencia del ojo que oye con el oído que mira, afinación entre el orientador y el desorientado, si lo planteamos así, tan esquemáticamente. Mucho nos ha dejado este hombre irrepetible, nacido en Mendoza, argentino de nacimiento, luego uruguayo de toda una vida, quien supo mezclar sabiamente el trabajo por la psiquis con el trabajo por la revolución. Porque no fue un psicoanalista encerrado en un diván de cristal. Tampoco se maniató de ortodoxia y supo ser generoso sin límites. En aquellos años 60 y 70, ¿cuánta gente en peligro o en la clandestinidad de aquellos tiempos de lucha radical por el cambio buscaron su consejo fraterno y lo encontraron bien próximo? En el Río de la Plata no fue el único analista que tomó un puesto en la lucha social, pero fue uno de los más comprometidos. Dejó un vacío que de tanto en tanto algún homenaje mitiga. Con motivo de las 19ª Jornadas Uruguayas de Psicología, a cumplirse en espacios de la Intendencia Municipal de Montevideo este sábado 30 a las 19 horas, la Sociedad de Psicología del Uruguay realiza un acto de homenaje al doctor Jorge Galeano Muñoz, socio fundador de esa institución. En dicho acto se cumplirá la entrega de premios a los mejores trabajos de investigación presentados, distinción denominada justamente Premio Jorge Galeano. Esto ocurrirá, repito, en el Centro de Convenciones de la Intendencia, este sábado a las 19 horas, con participación del psicoanalista licenciado Saúl Pasiuk, el escritor Eduardo Galeano y el músico Daniel Biglietti. vamos a embarcarnos ahora en el río de la memoria navegando junto a este explorador de almas, Jorge Galeano Muñoz.
La verdad es que yo no sé si Jorge Galeano Muñoz, el neuropsiquiatra, el psicoanalista, el escultor, el pintor, bueno, tenía una cantidad de aspectos creativos, Jorge Galeano Muñoz, pero yo no sé si él amó la bahía de Guanabara.
O pintor fogo gama a luz na Baía de Guanabara. O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela. A Baía de Guanabara.
En todo caso, sabemos que Jorge Galeano Muñoz amó la Bahía de Montevideo. Amó eso como quien ama el ojo claro de un cuerpo, Montevideo, de un país, Uruguay. Jorge Galeano Muñoz es parte de nuestra memoria colectiva, pero hoy vamos a hablar de él apuntando al futuro, como si miráramos por ese lente de la bahía de Montevideo, esa que todos amamos, y entonces vamos a ver aquella mirada entrañable, aquella presencia tan cálida de Jorge Galeano, y vamos a recordar un pasaje de una de las entrevistas que pudimos hacerle, un pasaje en el cual habla de su actividad como docente.
En tu tarea de docente, ¿dónde la estás ejerciendo y cómo es esa relación con los semejantes y en ese caso con los jóvenes, ¿no?
Mira, diría del más lindo modo. En el momento en que entraron por la puerta los militares, por esa misma puerta yo salí. En el momento en que los militares se fueron, 15 años después, di mi primera clase.
¿Dónde?
En el hospital de clínicas, en la clínica psiquiátrica, invitado por el profesor Prost. ¿En qué consisten mis clases? Y mis clases consisten en casi con petulancia, con vergüenza te lo diría, no en enseñar psiquiatría, en enseñar tratos humanos. Si podemos enseñar tratos humanos a los especialistas en el trato, bueno, diría, uy, qué contento me sentiría, ¿no? Tendría sentido volver a la docencia.
Hay obra escrita de Jorge Galeano, obra consultable, obra que, en ese sentido, siempre está viva y apunta al futuro. El último libro publicado fue Un itinerario.
Voy a leer la contratapa del libro de Jorge Galeano, Un itinerario, artículos, textos. Dice así: el amplio abanico de intereses y actividades que desplegó Jorge Galeano Muñoz, psiquiatra, psicoanalista, artista plástico, permitiría recorrer numerosos itinerarios. De entre los posibles se recoge en esta obra una selección de trabajos publicados en el campo científico. Este itinerario intelectual quiere ser, más bien es, una propuesta para que el lector interesado pueda rehacer su recorrido.
Tras su fallecimiento, cuando la aparición de itinerarios de Jorge Galeano en el acto de lanzamiento, el escritor Eduardo Galeano leyó un pasaje de este libro de su tío.
Otro fragmento, que es un pedacito de una conversación posterior a una conferencia de Jorge, donde uno de los asistentes le formula la siguiente pregunta. Le dice, una pregunta que me quedó en relación al arte y la salud. Es cierto que el arte en sí no es terapia, pero creo que hay que contemplar, dice el preguntador, creo que hay que contemplar la importancia de la actividad artística para la salud mental, que puede ser, por ejemplo, toda la actividad que se llevó a cabo en los penales durante estos últimos años, que pienso yo que favoreció también. Y la respuesta de Jorge es, ahí está, está bien lo que tú planteas. Les voy a decir una cosa. Van Gogh era rematadamente loco. Su vida era rematadamente dramática y su obra rematadamente artística. Arte y salud mental, no la pongamos en una línea, Si hay un ejemplo más hermoso de todo lo que dijimos en palabras, es la experiencia del penal, que seguramente todos la conocen. En la experiencia del penal, a la opresión, a la limitación, al intento de hacer papilla al hombre, se opusieron dos cosas. Se opuso la naturaleza propia del hombre nuevo, los que estaban en el penal, todos ellos y muchos más estaban luchando por el hombre nuevo, y la segunda cosa es la creatividad. No solamente la creatividad plástica, hacer un dibujo, la actividad plástica, hacer escultura, hacer poesía, pintar. Les voy a contar una anécdota. En el penal de Punta Carretas, un compañero profesor de odontología trabajaba los dientes de los muchachos del penal afilando un clavo. Pulía el clavo porque no podían tener máquinas, y así, a mano, improvisó el torno e hizo muchos tratamientos dentales porque le permitían usar anestésicos, le permitían usar instrumentos no peligrosos. Y entonces, esto es arte, esto es el hombre que libera sus manos, y al liberar sus manos se transforma en homo faber, en fuerza viva. Todo lo que dijimos, y te agradezco la pregunta, es esto, precisamente esto. El hombre no sucumbe gracias a su naturaleza, y no sucumbe gracias a su arte, por ser artífice, porque puso en la naturaleza del penal una libertad, una creación, un desarrollo que no estaban en la naturaleza del penal, donde estaban, en cambio, el agobio, la destrucción, la aniquilación.
A nivel familiar, hay varios seres que mantienen viva la memoria de Jorge Galeano Muñoz. Entre ellos, su hermana, Emma Galeano, siempre activa como autora de poesía y como militante de la vida.
En tu familia hubo alguien muy importante para ti, entre otros, pero creo que fue una figura muy fundamental, que fue tu hermano, psicoanalista, el doctor Jorge Galeano Muñoz, también un hombre comprometido con toda la lucha por el cambio social. ¿Cómo trazarías un retrato?
Jorge era un hombre múltiple, digamos, porque no era simplemente psiquiatra, sino que era pintor, era, no sé, de músico, no creo que era mucho, pero que le gustaba mucho la música, ¿no? No la practicaba él, me parece, pero era un hombre completo.
Además de su labor,
sí, incluso su modalidad, su doble faz, digamos, le servía mucho también para poder ayudar a los compañeros, ¿no? En problemas y en cosas. Así
seguro.
Que, no sé, no era simplemente el hombre que daba técnicas revolucionarias, sino que también penetraba en la profundidad del ser humano.
Exacto. Era, tú decías que era muy humanista, en ese
sentido. Muy humanista, sí, muy humanista.
Y que tú lo querías y lo... Te tenías mucho respeto también, ¿no?
Por supuesto, sí. Muy, me gustaba mucho esa doble actitud de él, porque él fue pudo ayudar mucho a los compañeros.
En los momentos difíciles.
En los momentos difíciles.
Claro, ya desde antes de la dictadura,
sí.
Siempre había maneras de apoyar. Sí. Y también en su propia labor terapéutica, ¿no?
Sí,
ayudar,
por
ayudar a muchos. Y tenías... ¿Lo veías seguido? ¿Tenías una relación...?
Sí, sí, no, lo veía seguido, sí. Él tenía ese taller de pintura, que daba clases también, era un hombre múltiple.
Claro.
Y yo asistía a algunas clases también. Él me dio algunas clases.
También, ¿eh?
Sí.
Y ahí vino la afirmación de tu cosa plástica también, se afirmó más todavía.
Claro, claro.
¿Y él no hacía escultura también?
Sí, hacía.
Ah.
Hacía esculturas, sí, pequeñas cositas, pero hacía esculturas, sí. Tiene un nombre completo, múltiple.
Yo le debía esta canción, doctor. Yo le debía esta canción a usted. Yo le debía esta canción, doctor. Guárdela dentro de su maletín.
Jorge Galeano Muñoz, hombre de ciencia, ahora hombre de arte, en un particular y breve pasaje de una disertación suya sobre su admirado Joaquín Torres García.
Torres se extiende mucho más allá del constructivismo, mucho más allá de la pintura, mucho más allá de lo solemne, también inunda lo lúdico, también hace juguetes. También hace cajitas, también hace muebles, trabaja en el ámbito de la creación de él y de su mundo, del mundo que tiene a su lado. Los juguetes que Torres hace es para que jueguen sus hijos, los amigos de sus hijos, para que lo rompan. Para que la radio la prendan y la toquen y la rayen, y la radio pintada y hecha por Torres García está rayada por el uso, está usada. Y este es el mejor homenaje que se le puede hacer a este pintor capaz de exponer su obra, exponerla, es decir, sacarla afuera, ponerla en el mundo y que este mundo sea el mundo de lo familiar y cotidiano.
Me encanta. Me encanta el gusto de decirlo.
Sí, sí, sí.
Me llega profundamente.
A través de esa preferencia sobre la música de Béla Bartók, nos acercamos un poquito a la parte artista de Jorge Galeano Muñoz. Este es el segundo libro, quizá hay más, no lo sé, pero este es el segundo libro de Jorge Galeano. El primero fue sobre arte abstracto, pero claro, en el tímpano no es una retina, no podemos aquí mostrar algo de lo que hacía en pintura, en cerámica, en escultura, en orfebrería. Y entonces tomamos este pequeño pasaje de su relación con la música.
Cosa que se presta mucho para la prima donna, ¿no? Para la brillantez. Compararía el violín al dentro de la actividad humana al gran erudito. el gran erudito que es valioso y que es fundamental en nuestra cultura y que es hermoso escucharlo en su disertación. El violín también, pero el violín tiene una vertiente íntima que es muy hermosa.
Solo es nada. Dos puntos pueden ser algo. Una línea es nada. Dos líneas pueden ser algo. Un color es nada. Dos colores pueden ser algo. Un hombre es nada. Dos hombres pueden ser mucho. Un pasaje del libro Arte Abstracto. Desde el oído del artista plástico que fue Jorge Galeano, en su itinerario, vamos ahora al hombre que habla de nuestros jóvenes. Con un ser múltiple en su búsqueda, se hace necesario un caleidoscopio, ¿verdad?
Son las fuerzas vivas, es la vida, y la vida no es solamente lo bueno, lo bueno es vivir, pero no la vida, porque la vida también comprende la muerte. La vida es el proceso dialéctico, ¿verdad?, de creación y de destrucción, de renovación. Y los chicos, la juventud, es casi romántico y tonto decir que son la vida, pero lo digo de un modo más técnico, sin eludir el compromiso. Son la vida, a ellos les llamamos las fuerzas vivas de los pueblos, ¿no? Entonces en ellos está no solamente nuestra salvación, porque sería torpe también pensar: nosotros fuimos los jóvenes en su momento y no fuimos la salvación del país. Los jóvenes de ahora serán o no serán la salvación del país. Claro, lo más probable es que no sean la salvación del país. Queremos simplemente que los jóvenes asuman la antorcha olímpica, ¿comprenden? Asuman la lucha. Ganarán o perderán, pero que luchen. Habrá buenos y habrá malos, pero que luchen. No tenemos una idea idealizada de la juventud, pero sí vamos viendo que cada vez se va amasando más una conciencia política a través de todas estas luchas ideológicas que vamos haciendo. De pronto todas las luchas del Cono Sur van a ver sus efectos dentro de no sé cuántos años, pero lo cierto es que aunque los efectos los veamos dentro de unos cuantos años, ya se va formando se va amasando la idea del hombre nuevo. El hombre nuevo, mucho más que la revolución industrial, va a ser la de este hombre nuevo, consciente de su poder, y mira, consciente no solamente de sus poderes positivos, también de sus poderes negativos, de sus poderes macabros. Saber que el hombre puede destruir al hombre, pero también saber que el hombre que destruye al hombre es responsable de su destrucción, y entonces le van a pedir cuentas. En este sentido, no en el sentido de venganza, en este sentido es importante que los pueblos tengan memoria. No la memoria rencorosa, pero sí la memoria que va amasando y no dejando pasar arbitrariedades impunemente.
Cerrar el programa. Aquí no se cierra nada, aquí no termina nada. Con gente como Jorge Galeano Muñoz, con libros como su obra Un itinerario, todo es abrir, comenzar, explorar lo nuevo, psiquis mediante. Los detalles de este programa en instantes.
En materia de palabra incluimos la entrevista que le hice al doctor Jorge Galeano Muñoz en su casa hace 22 años. En cuanto a música, entraron y salieron de nuestro tímpano Caetano Veloso, Eduardo Darnoyan, Bela Bartok, Jorge Risi, Coriún Aronian y Leo Maslía. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Viglietti en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Hasta la próxima, amigos. Chau.